COPE Castilla y León.
Estar informado.
17 años ya desde que la alta velocidad llegara a Castilla y León. Fue en 2007 y desde ese momento este servicio público ha ganado no solo en destinos y en conexiones, también en número de viajeros. Eso sí, se mantienen tres provincias descolgadas de esta alta velocidad: Ávila, Salamanca y Soria. La cuarta frecuencia ferroviaria entre Salamanca y Madrid, por cierto, se va a resolver en el corto plazo. Todo apunta que a partir del mes de julio, cuando concluya la fase de ampliación de la estación madrileña de Chamartín. Lo ha anunciado hoy en Herrera, en COPE, en Castilla y León, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Los salmantinos pues tendrán muy pronto muy buenas noticias, así que en ese sentido, pues nada, trasladar tranquilidad y pronto verán cómo esa cuarta frecuencia se recupera. Es verdad que podríamos hacerlo mucho antes si no tuviéramos en este momento las obras de ampliación de vías en Chamartín, que nos limitan enormemente en este momento la ampliación de servicios, pero tan pronto concluya esta fase, que lo previsible es que lo haga en el mes de julio de este año, podremos tener disponibles esas nuevas frecuencias.
Habrá también nuevas frecuencias con trenes directos a Madrid a través de los nuevos tráficos a Galicia y Asturias.
Pues se va a ver beneficiada como consecuencia de los nuevos tráficos a Asturias y a Galicia, también con alguna nueva línea que vamos a poner hacia el norte de España, y bueno, también directamente pues el caso de Salamanca, que específicamente tendrá una nueva frecuencia.
Se espera la presencia del ministro Óscar Puente en el mes de mayo en Salamanca. De momento, el ayuntamiento salmantino sigue enviando misivas al gobierno de España pidiendo una reunión con el ministro y el compromiso para que la provincia cuente con las conexiones ferroviarias, dicen, que se merece. La plataforma Tren Rápido Ya, de la que forma parte la asociación Tren Salamanca, sigue insistiendo, recuerda Alberto Rosende al ministro, que las necesidades ferroviarias para Salamanca no se centran solo en mejorar la conexión con Madrid, sino con el resto de España y, por supuesto, con Portugal. Todavía no ha terminado la electrificación de la vía férrea, frenando de momento importantes oportunidades económicas a la provincia.
Es aplicable una vez, lo que pasa es que para sacar todo el provecho, nuestro futuro también hay que no solamente proyectarlo con el enlace a Madrid, sino también con el enlace a Portugal. También parte de nuestro futuro ferroviario, por así decirlo, está en la conexión con Portugal para llegar a Beiro, Oporto. Ahí está buena parte de nuestro futuro y todas las sinergias que de eso puede salir.
Te recuerdo que en Salamanca, en Soria y en Ávila siguen sin alta velocidad. Y en Ávila, directamente, la dan por perdida. La plataforma por el ferrocarril mantiene en sus reivindicaciones esta alta velocidad, si bien es cierto que con poca esperanza, tal y como está diseñado el mapa. Es poco probable, asegura el portavoz de la plataforma, Ricardo del Val.
Sí que Ávila tiene que tener una conexión con la alta velocidad. No podemos quedar fuera de ese transporte, que es el transporte actual y de futuro, porque si no, eso sería quedar fuera de progreso y quedar fuera de las opciones para poder estar a la altura de otras provincias de nuestro entorno, de nuestra comunidad y de comunidades limítrofes. Por lo tanto, la reivindicación sigue ahí.
Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE. Puedes escuchar la entrevista completa con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en COPE Castilla y León, en COPE.es. Ahora mismo tenemos cielos despejados en toda Castilla y León y esta noche el termómetro va a seguir bajando un poquito más. Las mínimas van a llegar a caer hasta los 2 grados.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos justifica su acuerdo con Agricultura en la responsabilidad ante la incertidumbre por la cercanía de cuestiones como la presentación de las solicitudes de la PAC. Lo ha explicado su secretario Aurelio González, quien apunta que UPA está abierta a que las organizaciones agrarias se unan no solo al acuerdo con el Ministerio, sino a las demandas que se le enviaron a la Junta la pasada semana y entre las que se encuentran 30 reclamaciones para ampliar y poner en marcha medidas acordadas con el Gobierno. González ha querido dejar claro que este acuerdo no afecta a la alianza con COAG. COAG, te recuerdo, rechazó firmar la propuesta del ministro Luis Planas.
Esto va más allá, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un convenio, que somos dos organizaciones agrarias y que defendemos juntos en lo que coincidimos. Y cuando tenemos una postura diferente, pues cada uno defiende lo que piensa, ¿no? Aquí para nada está en riesgo el tema de la unidad de acción con la COAG, a nivel de Castilla y León.
Por cierto que en el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea ha vuelto a escucharse la voz del campo de Castilla y León para pedir, como ha hecho el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que cese de inmediato la especial protección del lobo ibérico, lo que impide su control por medio de la caza. El dirigente de Vox no es contrario a que se proteja el lobo ibérico, pero no a costa de la ganadería.
Lo que necesitamos es que la ministra Rivera empiece a defender de verdad a los ganaderos de Castilla y León y el resto de España, que deje de atender los intereses de estos que aplican la filosofía de Walt Disney, en el que piensan que vivimos en un mundo absolutamente irreal, y que se recupere el sentido común.
Solo en la provincia de Salamanca habrían disminuido los ataques de lobo sobre la cabaña ganadera, según el vicepresidente de la Junta. En el resto de provincias han aumentado estos ataques desde la prohibición de darle caza, ya no solo al sur, sino también al norte del Duero. Y hablar del campo, del sector primario, al menos en términos radiofónicos, es hablar de un nombre propio, el de César Lumbreras, director de Agropopular. Hoy ha sido reconocido por la organización agraria ASAJA con la insignia de oro por su contribución al sector agrario en España. Ya más de 4 décadas contándote la actualidad del campo. Reconocimiento que recibe y agradece el propio Lumbreras.
Ha sido para mí un placer recibir esta insignia de oro de ASAJA Salamanca. Es una provincia que, como muy bien saben los oyentes de COPE Salamanca, a la que estoy muy vinculado, probablemente la provincia de España desde la que más veces hemos emitido Agropopular a lo largo de estos 40 años.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
En tus pequeños gestos hay grandes cambios. El reciclaje de residuos orgánicos permite transformarlos en compost o energía verde, y en ello tienes un papel fundamental. Ha llegado el momento de separar los residuos orgánicos y depositarlos en el contenedor marrón.
Un sencillo gesto en tu vida diaria contribuirá a disminuir la contaminación.
Hagamos un futuro mejor, un planeta más sostenible. Junta de Castilla y León.
4 de cada 10 empresas de Castilla y León son de un tamaño intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que facturan entre 50 y 100 millones de euros y tienen entre 250 y 3.000 empleados. Y te preguntarás, ¿por qué son especialmente importantes este tipo de empresas? Pues porque en un 60% de los casos están ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que están ayudando a mantener un tejido social y territorial más allá de las grandes ciudades y capitales de provincia. Por este motivo, el director de la Fundación Creciendo, Rafael Vaquero, ha apelado hoy a tomar ejemplo de otros países europeos para ayudar al mantenimiento de estas empresas intermedias.
La innovación juega un papel fundamental. Hoy hay geografías, como el caso de la alemana, que tiene un fondo perdido a la innovación de 600 millones de euros de fondo perdido. Son empresas que tienen, hablamos del talento, que es muy importante para ellas, pero también son empresas que es complicado atraer talento, muchas veces por su ubicación geográfica y muchas veces porque son empresas B2B, que no son B2C, no llegan al consumidor final, entonces no tienen ese atractivo de marca.
Y a menos de una semana de la celebración del Día de Castilla y León, y solo un día después de que los leonesistas anuncien para el 23 de abril una sonora pitada en contra de la propia comunidad, el PSOE ha presentado una iniciativa en el Parlamento Autonómico para exigir la especial protección de la lengua leonesa. ¿Por qué? Porque así lo indica el propio Estatuto de Autonomía, según ha explicado Yolanda Sacristán.
Tristemente, se encuentra al borde de la desaparición por la inacción y la pasividad de la Junta de Castilla y León. Presentamos una iniciativa que pretende algo tan sencillo como pedir a la Junta que cumpla la ley, concretamente el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y que dice literalmente que el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor.
Se estima que aproximadamente 25.000 personas hablan leonés, principalmente en la zona norte y occidental de las provincias de León y Zamora. No es la primera vez que los socialistas piden una especial protección del leonés. De hecho, como ha recordado el procurador Diego Moreno, ya en 2010 recabaron el apoyo de las Cortes por unanimidad. Aquel año, la UNESCO incluyó al astur leonés en su Atlas de Lenguas del Mundo en peligro de extinción. Escuchas La Linterna en COPE. Tenemos cielos despejados en toda Castilla y León. Mañana podría haber nubes en la zona norte. En el resto de la comunidad brillará el sol y la máxima alcanzará mañana los 21 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.